34 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a meternos ya en la primera entrevista del programa para hablar un ratito con Claudia Aguilera. Ella está en General Pico, es licenciada en Trabajo Social, trabajadora de salud, e integra el grupo de autoconvocadas, que presentó una lista opositora el sábado en el Consejo Profesionales de Asistentes Sociales de la provincia. Bueno, vamos a escuchar un poco de por qué la lista opositora a la conducción, sus propuestas, sus reclamos, claro que sí, si es que los hay por lo menos. Hola Claudia, buenos días, Facundo Baraybar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional Santa Rosa. ¿Cómo estás?
Hola Facundo, Tamara y...
Mariana.
Mariana.
Y Mariana, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Cómo anda eso? ¿Bien?
Bien, bien, nublado acá, no sé ustedes.
Sí, lo mismo, sí.
Cerrado,
cerrado mal. Claudia, bueno, exacto, queríamos saber un poco acerca de los motivos que los llevaron a presentar una lista opositora, cómo es la situación en el ramo, digamos.
Sí. Bueno, hará cosa de, supongo que ustedes, si ahora les cuento y se van a acordar, allá por entre mediados y septiembre, octubre del año pasado, surge, viene habiendo muchos conflictos que tienen que ver con la precarización con la cual son contratados y contratadas las trabajadoras sociales en la provincia de La Pampa. Hacia más o menos, ya te digo, septiembre, por ahí, cuando... se efectiviza y el gobierno nos da la noticia que ingresan más de 1.500 trabajadores de salud por la ley COVID, ¿se acuerdan?
Sí.
Bien, en ese momento quedan por fuera de esa ley un grupo muy importante de profesionales de salud, algunos de ellos con más de 10 años de trabajo en diferentes hospitales. Estamos hablando de una fonoaudióloga de Realicó, que tenía más de 10 años, y de ahí para abajo, ¿no? Pero todos con menos de... habían ingresado antes del COVID, no durante el COVID. Uh-huh. Pero todos habían prestado, habían trabajado durante la pandemia, algunos de ellos a cargo de los COE, algunos de ellos muy comprometidos en el trabajo, y entre ellos había trabajadores sociales. Y ahí empieza, digamos, o se reactiva, porque este grupo es un grupo que nace en Zona Norte, o sea, que nace acá, y que nace alrededor de hace, no sé, 20 años. Y era también en ese momento por la precarización de unas compañeras trabajadoras sociales que también estaban precarizadas en bienestar social de acá. Y ahí surge este grupo de autoconvocados y autoconvocadas en pos de pedirle al Estado que lo que antes que nadie tenían que entrar los compañeros y compañeras que hace años que estaban en el hospital.
¿Y cuántos son los trabajadores, las trabajadoras que están nucleados, digamos, dentro de este reclamo?
La verdad que a partir... es como que fuimos yendo y viviendo, ¿no? Uh-huh. Porque pasamos por situaciones muy difíciles donde tuvimos que poner abogados porque... no se nos atendía en el consejo o se nos atendía con abogados y nos decían que no podíamos utilizar la palabra de precarizados. Yo te diría que en el último, por las redes te lo puedo decir,
sí,
en el último Instagram que armaron ahora mis compañeros y compañeras más jóvenes hay más de 250, y en el grupo que nos movemos de WhatsApp, desde el sábado hasta ahora aumentó un montón, y también antes decayó, pero alrededor de 60, 70 compañeros y compañeras activas.
O sea, Claudia, que estamos hablando de 300 personas que están pidiendo la regularización de la situación laboral, digamos.
A ver, lo que pasó en ese momento, la gente de los profesionales de salud, que no solo, o sea, que había pocos trabajadores sociales, había de todas las disciplinas, ¿sí? Eso dentro de lo que es los trabajadores sociales, desde la movida que se hizo y cómo solicitamos que esto fuera atendido, finalmente, pese a que fueron amenazados, perseguidos, bueno, ahora tienen la promesa de ingresar en salud por la 1279, por la ley de carrera sanitaria que tenemos hoy, ¿sí?
Sí.
Ahora, en este momento, estamos con las colegas de género de la municipalidad. ¿sí? Que también estamos acompañando, que están, bueno, ustedes ya saben, ayer tuvieron una situación bastante incómoda y la vienen teniendo. Sí. Y a la vez, los y las trabajadoras sociales venimos, los más jóvenes, no es mi caso, yo tengo todos los derechos garantizados hace 31 años que trabajo en salud, en el hospital, la forma de contratación es a través de la precarización. ¿A qué llamamos precarización? A leyes que no son para profesionales, sino que son para administrativos, al monotributo, bueno, y a otras formas de contratación de acuerdo al lugar donde trabajo, ¿no?
Claudia, cuando hablamos para entender un poco de trabajadores y trabajadoras sociales, estamos hablando, por ejemplo, de qué rango de trabajo, qué cosas hacen, suponete. Desde cuándo, porque hacen muchas cosas, ¿no? Digo, desde que vos se te ocurra algo, decirnos, bueno, desde acá hasta acá, estamos hablando de trabajadores sociales.
Los informes por sociales, ejemplo, justamente, claro. Para habilitar. Sí.
A ver, no, el trabajo social es una disciplina científica. ¿Sí? Claro. Es muy amplia, el objetivo que tiene es garantizar o devolver derechos humanos vulnerados a las personas con las cuales trabajamos. Y lo que intentamos es que esas personas puedan arribar a una mejor calidad de vida dentro de lo que se pueda. ¿Sí? Sí. En ese sentido vos podés trabajar en salud, qué sé yo trabajé de 31 años en salud mental, en el infanto juvenil, podés trabajar en la parte de adultos, podés trabajar en servicio social, no sé, tenés colegas que trabajan en la policía ves, por ejemplo, a nivel de policía, tenés varios lugares donde hay colegas, desde las personas que salieron de estar presas, las personas que están presas, las familias de esas personas. Mi trabajo durante la pandemia, por ejemplo, para mí fue un desafío muy importante, pero bueno, lo pensé y yo trabajé en terapia intensiva con familiares de las personas graves que estaban con COVID, que en su gran mayoría fallecían. Yo trabajaba con la familia. Después tenés toda la parte de dirección de juventud, bueno, no sé, en todos los estamentos del Estado hay trabajadores sociales.
No, Claudia, sé si
respondo con esa la pregunta.
Sí, era para entender, digamos, para dejar en claro, estamos hablando de gente que desempeña qué tarea, o sea, por la importancia, digamos, de lo que ustedes hacen y...
Yo creo que el trabajo social en las diferentes reparticiones del Estado es sumamente importante. Uh-huh. Si vos pensás con las pequeñas cosas, las micro situaciones de la vida cotidiana, aparecen en el relato de aquella persona con la cual trabajamos, ¿no? Nosotros siempre estamos haciendo investigación social. Cada entrevista que nosotros tenemos con una persona, un grupo o dentro de una comunidad, tiene el método científico instalado, porque nosotros no preguntamos por chusma, preguntamos para poder intervenir. Y vos fijate que es el mismo Estado quien, de alguna manera, no garantiza que alguien no tenga para comer, no tenga donde vivir, no tenga donde internarse, no tenga los medicamentos necesarios. Es decir, la gente de clases sociales subalternas que no tienen la capacidad y los recursos para adquirir esas cosas, es el Estado quien se los tiene que garantizar. Y también es el Estado, porque nosotros somos todos empleados, es nuestra patronal, el Estado, quien debe garantizar nuestros derechos laborales.
Claudia, y pensando un poquito en lo que pasó, que tiene que ver con la renovación de las autoridades del Consejo Profesional, que todavía se llama, a pesar del tiempo, de asistentes sociales y no de trabajadores sociales, justamente, ¿por qué se vuelve a renovar una conducción que incluso está dentro de la administración pública y no ha logrado justamente dar lugar a estos reclamos o modificar esta situación de los y las trabajadoras sociales?
Bueno, se renueva la mitad, porque así está el reglamento. Todos los años se renueva la mitad de las autoridades. Ahora, renovación de algunas de las autoridades y algunas creo que hubo tres renuncias. O no, una era el hermano de la presidenta, uh-huh. que no lo aceptaron y tuvo que, o sea, no sé cómo es el nombre legal de eso, no pudo seguir en la lista, y las otras dos son, hubo dos renuncias. Y lo demás es renovación común. En ese momento, y bueno, nosotros pensamos que la licenciada Salavaro también es funcionaria de este gobierno, ¿no?
Claro.
Y muchos de los trabajadores sociales que trabajan en salud y que están precarizados o que entran por contratos de monotributo y demás, digamos, está en esta doble función, la de la licenciada como funcionaria del gobierno, justamente del área social, ¿sí? Es donde se planifica y se gestionan todos los proyectos sociales, o sea, cualquier trabajador o trabajadora social que ingrese a salud, sí o sí, tiene, digamos, con, es el ámbito por el cual entra, ¿no? La secretaría de la dirección de la licenciada Salavaro. Y a la vez es la presidenta del consejo. Uh-huh. Y bueno, en ese momento creemos que, digamos, obturó la posibilidad de que. Bueno, nos parece tan. A ver, del rango de que no tiene lógica ni siquiera discutirlo. Nos parece que nuestro claro. consejo profesional no puede poner en duda de ninguna manera si hay que acompañar o no a los y a las trabajadoras sociales que están precarizadas en la provincia. Uh-huh. Sí, vos no podés garantizar los derechos vulnerados de otra persona si estás trabajando con derechos vulnerados, porque tampoco tenés libertad para intervenir desde la profesión, ¿se entiende?
Sí. Ahora, haciendo un poco de por ahí de raconte histórico, pensando en una audiencia que por ahí no conoce cómo han sido el paso a paso, digamos, ¿cuál es la razón por las cuales como sector las excluyen y los excluyen a ustedes de este pase a planta post-pandemia que hubo de gran parte de los agentes de salud que estuvieron interviniendo durante la pandemia? ¿Cuál es la razón formal, oficial que les dan para no incluirles?
En realidad, por lo menos que yo sepa, no hubo una razón de por qué no estuvieron en que. Hubo una razón por la cual entraron los 1.500. O sea, no dan una razón a por qué no.
Claro.
Primero se instaló como una pelea. Había tratado de recordarlo porque hace bastante tiempo. Primero se instala como una pelea, tanto Pedionta como el ministro de Salud, como el secretario, como el gobernador. Todos salen a decir que son monotributistas, que no pertenecen a... que son prestadores de servicios. Mm. Bueno, claramente alguien que tiene 10 años trabajando de lunes a viernes y hace guardias y trabaja sábado y domingo, y tiene una relación de dependencia, ¿no?
Y firma informes con matrícula y todo incluido, claro.
Exacto. Mm. Pagando monotributo, bueno. A ellos se les pagaba por guardia, la forma de... pero por ahí te van a informar mejor ellos. Bueno, después cuando empezaron a ver que los acompañaban, ATE los acompañó muchísimo y estaban muy firmes, y en realidad éramos muchas, todos los colegios profesionales acompañaron a sus matriculados y exigían al Estado, bueno, llegaron a una negociación en enero de este año con Pedionta. Creo que fue en enero, a mitad de enero. Hasta ahora todavía no ha ingresado ninguno, pero les aseguraron el ingreso, a medida que fueran surgiendo vacantes, ¿sí? Mm. Entonces, yo no te puedo decir por qué no. En ese momento dieron estos motivos que no me parece que sean motivos válidos. Mm-hmm. Creo que, bueno, había el gobernador se había comprometido a que ingresaran todas estas personas que fueron necesarias durante COVID, y se hizo esto, y que hay, digamos, de que la gente entrara, y está muy bien que así sea, pero se olvidaron de trabajadores y trabajadoras que hacía muchos años estaban en diferentes hospitales de la provincia, porque es en toda la provincia.
Ahora, para tener una verdadera dimensión del trabajo de ustedes, justamente los informes que ustedes elaboran, las visitas domiciliarias que hacen, prácticamente habilitan, no sé, pero por tener una dimensión, deben ser casi la totalidad de los trámites administrativos que tiene que hacer cualquier ciudadano o ciudadana en relación con el Estado, sobre todo en prestación de servicios, de salud, de educación, de vivienda. En todos los lados hay informes de trabajadores y trabajadoras sociales para poder
claro,
acceder.
Claro, el informe es un instrumento más, digo, porque sí. Para llegar a un informe vos antes tuviste que hacer una entrevista, conocer a su familia, ampliar la situación seguramente al barrio. Sí, la verdad que yo creo que cada vez es más necesario, por suerte, creo que se han dado cuenta del valor que tiene nuestra profesión, pero viste como todas esas profesiones que por ahí tienen que ver o que la base fueron hace mil años, estuvieron basadas en la caridad y la filantropía, ¿no? Uh-huh. Que vienen de la iglesia, que vienen de las damas de la caridad, está muy asociado a esto. Ya va pasando el tiempo y es muy difícil mostrar esta cara de no tenemos que ver con eso. Los profesionales vamos a la facultad, estamos 5 o 6 años, tenemos magíster, tenemos doctorados, tenemos licenciados. O sea, a ver, si bien con el paso del tiempo hemos ido demostrando estas diferentes aptitudes, estos desarrollos de la profesión, pareciera que en algún lugar muchos y muchas trabajadoras sociales todavía aceptamos este tipo de contrataciones, ¿no? Donde bueno, digamos, ningún médico va a entrar a trabajar con el cargo de un administrativo donde no podés hacer carrera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, porque ni siquiera son artículos sextos, ni siquiera eso.
Pero el artículo sexto, claro, sí, ni siquiera el artículo sexto. Pero, por ejemplo, el sábado, cuando estábamos en las elecciones, escuchaba gente de mi edad, quiero decir, tengo 54 años, más o menos como yo, decir que viene trabajando hace 30 años en salud con la ley 643, que es la ley de carrera administrativa.
Claro.
Con lo cual, todo aquello que tiene que ver con el riesgo hospitalario, las vacaciones profilácticas que tienen que ver con nuestra salud mental, todo eso, esa persona no lo tiene.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Y bueno,
sí, sí.
Este tipo de contrataciones, el último tiempo, es lo que se dio y se está dando. Todos los colegas jóvenes están entrando de forma precarizada a los diferentes estamentos del Estado, ¿sí?
Ahora, Claudia, esta comisión del Consejo Profesional, ¿hasta cuándo tiene mandato y qué posibilidad crees que puede llegar a haber de que estos términos se renegocien o se piensen, de pedir o exigir, digamos, el pase a planta permanente o por lo menos entrar en la ley de carrera sanitaria?
A ver, ellos ahora volvieron a ganar.
Sí.
O sea, había dos listas, Diálogo y Construcción, que era la oficial, y nuestro grupo de autoconvocados. Y ellos nos ganan por 24 o 26 votos, no recuerdo. Con lo cual, es una jornada altamente democrática. Eso lo quiero decir porque realmente, más allá de que tuvimos, solo fue una asamblea calurosa, ellos van a estar el año que viene, se renovarían la presidencia, se renueva la otra mitad, entre esos los cargos de conducción más importantes. Me parece que en este momento tenemos, esta es una cuestión personal, pero ojalá estén ellas, son todas mujeres, creo, estén dispuestas a un diálogo. Hay un grupo opositor muy fuerte. Digo opositor no por estar en contra de todo lo que, de todas las cuestiones del Consejo, pero sí, a ver, ellas nunca mintieron en relación a la postura que tienen, ¿no? Esta postura, digamos, de la forma de contratación de los colegas. Ellos nos responden, no somos un gremio. Mientras otros colegios y consejos profesionales salen a públicamente a respaldar a sus matriculados, nuestro consejo no lo hace. Ellas nos dicen que no lo hacen como nosotros queremos, no lo hacen. Y vos pensás que nuestra matrícula está retenida en el consejo, nosotros pagamos todos los meses con nuestra matrícula, y si no tenemos la matrícula no podemos ejercer. Y sin embargo, ellos no ven como una prioridad en los objetivos de su gestión. No es el primer objetivo, como es para nosotros o nuestro norte, que deje de existir la precarización laboral. En eso no mienten. Así que, bueno, veremos cómo nos sentamos ahora, después de esta asamblea del sábado, a pensar y a tratar de trabajar juntos para ver cómo podemos incorporar las demandas de muchos y muchas trabajadoras sociales, ¿no?
¿Cuántas personas matriculadas hay en el consejo?
supera las 800 personas.
Claro. Son un montón. Y todas las personas que están en la comisión, directiva, ¿no? Están todas las personas que están ahí con... No están contratadas, digamos, no están precarizadas.
La verdad que no sabría decirte. Yo dudo que la gente joven que acompaña esta conducción, la gente más joven, ¿no? Uh-huh. No, no es un dato que tenga, pero... Lo que sí te puedo decir es que a partir de la conformación de autoconvocados, lo que empezamos a ver es que es una forma común la contratación por monotributo o por el área administrativa. Con lo cual, no sabría decir que si todos y todas las jóvenes que están ahí, alguna pertenece a una forma de precarización. Es probable porque, nuestro consejo es un consejo, no es una crítica negativa, pero nuestro consejo es un consejo que pertenece a la actual conducción de gobierno, ¿no?
Claro, sí. Sí. No por eso es extraño, digamos, que, o sea, es una paradoja absoluta que teniendo justamente a la directora de asistencia social y comunitaria de la provincia de La Pampa como presidenta del consejo, no sean las propias trabajadoras sociales quienes, digamos, de alguna manera estén blanqueadas y estén sean prioridad en el listado, porque es la misma arte y parte, digamos, está de los dos lados del mostrador. Es la que contrata, bueno, digamos.
Eso es lo que se planteaba en los primeros momentos de confrontación más ardua, la incompatibilidad de ocupar los cargos, ¿no? Ella en un momento dijo que iba a tomar una licencia, nos informaron que estaba con licencia, después resulta que no tuvo licencia. Mira, yo tengo muchos años, y cuando volví a La Pampa a estudiar en La Plata, recién se conformaba acá hace dos o tres años que estaba el consejo. Antes habían sido una asociación, creo. Y escuché toda la historia de cómo se fue construyendo allá con Emi Bache, alguien que también, pues siempre fueron nuestras presidentas fueron peronistas. Una dulzura de persona, una persona tan atenta, los tiempos fueron cambiando, ¿no? Pero una persona tan atenta, tan cuidadosa, tan contenedora en ese momento yo era muy joven, por eso lo digo. Y bueno, a medida que el trabajo social, como hoy les contaba, se fue introduciendo, no solo en la cuestión de dar lo que a otros les sobraba o dar lo que el Estado decía que la gente necesitaba, sino que empezó a tener un lugar mucho más crítico, ¿sí? En relación al que no regalar nada, el Estado no regala nada, el Estado en todo caso lo que está haciendo es devolver aquello que vulneró, empezó a confrontar con una serie de, yo te diría que hasta dentro de la profesión, que creen que esto no debe ser así, ¿no?
Claro. Tampoco, digamos, es una, eso que estás planteando no es tampoco la unidad de concepción de todas las trabajadoras sociales. De hecho, tiene que ver con las trabajadoras sociales, por lo menos acá en la provincia de La Pampa, se forman en un instituto privado que tiene otro paradigma totalmente distinto y conviven con colegas que vienen de otras universidades públicas. Sí, tal cual.
Pero bueno, no me parece entrar en confrontación con mis propias colegas, con los lugares donde han podido formarse. Algunos tuvimos el privilegio de poder irnos a una universidad estatal en otros lugares. Algo pasa en La Pampa que se sostiene, un instituto privado que sale muy caro y que por ahí no tiene las mismas garantías de tener una apertura en la formación, ¿no?
Claudia, una cortita porque ya nos vamos a las noticias. ¿Tienen idea de participar activamente para disputar la conducción del Consejo en la próxima elección?
Sí, tenemos la decisión absoluta de seguir participando. Sí. La gente más joven está muy movilizada, para mí es un orgullo de seguir, de sentarnos en una mesa, de ver cómo podemos introducir nuestro norte, digamos, cómo podemos ser escuchadas, cómo podemos llegar a negociar y el año que viene, por supuesto, presentarnos también.
Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional, Claudia. Nos volveremos a comunicar entonces, seguramente.
Dale, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Gracias.
Ella era Claudia Aguilera, que desde General Pico es licenciada en Trabajo Social y trabajadora de la salud también. Participó de las elecciones de la mitad del Consejo Profesional de Trabajadoras Sociales.